al ciclo sobre Emmanuel Carrer, que va a estar visitándonos aquí en Uruguay en septiembre. Uh-huh. Vamos a darle la bienvenida a Gabriel Peveroni. ¿Cómo estás, Gabriel?
Bien, muy bien, muy bien. Ya sumergido en textos de Carrer y de otros, porque en las relecturas o cómo se van mezclando las lecturas, a mí me encanta eso de que se mezcla todo y ta.
Y permite reflexionar sobre muchas cosas, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Yo después me quedé, después de la primera conversación que conversábamos contigo sobre Carrer y Cercas también, y el adversario y todo eso, después me había quedado con una, uno marca los libros y después no encuentra las citas,
sí.
Pero bueno, no, me había quedado con algún, o sea, el adversario, ese libro que habla sobre un asesinato y después nos desviamos mucho para el tema de la impostura, porque es uno de los, porque pasa eso, ¿no? De repente el libro dice que es de un tema y va a otros temas.
Total.
Y el tema es la vida y la muerte.
Sí, como algunos hacen ciertas acciones un poco extrañas,
exacto,
en su vida que nos llaman la atención, pero cuando ahondás ahí hay cosas que comunan a todo el mundo.
Totalmente. Y hay lecturas de asesinatos, de obviamente de reconstrucciones, de cómo, de perfiles diferentes, de cómo, digo, de hechos que sucedieron y que no son crónicas rojas simplemente, o lo son, pero o son literatura. Hablábamos del adversario, hablábamos de
Truman Capote, hablamos
de Truman Capote, de cómo ese debate sobre si, sobre ético, sobre la figura y la persona de Truman Capote. Y acá se me cruzaron dos lecturas, una que no la traje, que es un libro que se llama Esta es mi verdad, de Sergio Schocklender, que es uno de los hermanos Schocklender, que fue, para los que tenemos más de, yo creo que más de 50 años, es probable que nos acordemos claramente de los hermanos Schocklender. Los nombra una canción Fito Páez, creo, los Schocklenders, que fue un caso muy, bueno, que fueron dos hermanos. En sí no se sabe bien cómo fue el tema, porque ahí sí no hay un relato claro, pero dos hermanos que matan a los padres, y es todo un caso que la crónica, las revistas argentinas en ese momento, no tanto la tele, porque no llegaba la tele, no llegaba las revistas, la gente, el aparatito, eso, era brutal, todo eso fue era dictadura todavía, y fue un caso que estuvo mezclado, como los que lean sobre la historia. Bueno, el tema es que Sergio Schocklender, que es uno de los hermanos, escribe un libro a puño y letra de él, y esos testimonios son impresionantes. O sea, ese tipo de testimonio, ¿no?
Claro, como que estamos hablando de la primera persona, ¿no?
Claro, que estamos hablando
del protagonista.
Estamos hablando de la no ficción, de tratar de contar lo que sucedió o de acercarse a cosas así. Y ese es un libro que encontré por ahí en Diomedes, porque nunca había llegado a ese libro, y es un libro que parece, está publicado por Para Ti, pero,
o sea,
como,
Para Ti,
como muy amarillo, pero en realidad el libro es un libro de literatura, o sea, está pasado por un periodista que es Sdrech, que es un periodista de policía, es argentino, que gran respeto, porque esa gente que trabajó y él ya falleció, y que trabajó muchísimo, muy seriamente sobre casos policiales. Bueno, el tema es En sangre propia. Me quedé pensando en El adversario y En sangre propia.
En sangre propia
de Daniel Figares. O sea, creo que no se honró, todavía hay tiempo, siempre hay tiempo. Creo que este libro hay que, yo no sé si está reeditado, supongo que sí, pero es un libro que tiene que ser leído. Y hace poco en redes, porque siempre se cruza, y alguien puso la foto del apartamento ahí en la calle Petrarca y casi la Rambla, en una proa que fue enfrente del cementerio central, que fue donde ocurrió el triple asesinato, porque ahí fue una chica, una muchacha de más de 20 años, que con su pareja mataron a los padres de ella y a la hermana de ella. Y ese caso fue un caso atroz, fue un caso muy, 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 que obviamente ese tipo de situaciones, imagínense, una ciudad como Montevideo puede estar un año o dos años hablando sobre eso.
Sí.
Digamos, porque son esos casos muy, uno creo que a lo largo de una vida uno recuerda 5, 6, 10 casos de ese tipo así, tan tan visceral y tan fuerte. Daniel Figares vivía en el mismo edificio. Y él llega a la historia porque él la conoce a ella desde chiquita, conoce a la familia y todo eso. Y ella, que después queda libre a los 3 años, no me acuerdo bien cómo es la historia, ella le pide que si puede escribir la historia. Pero la historia es una historia muy heavy, porque es una historia que tiene que ver con, desde la prensa amarilla, de la prensa roja, se vivió como una pareja de drogadictos que mata a los padres y aparte a la hermana, y toda una cosa espantosa, que bueno, fue lo que sucedió en una parte. Y después está toda la otra trama de lo que sucedió, que más allá era la violencia intrafamiliar.
Claro, sin justificar lo que pasó,
justificar lo que pasó.
¿Qué cosas llevaron a
la violencia intrafamiliar? Claro. Entonces ahí él llega al corazón del tema. Bueno, eran dos hermanas que habían sido violadas sistemáticamente por su padre. Y eso, hay todo ese...
Sí,
y eso,
una enfermedad.
Terminó desarrollándose ese... Digo, porque el otro día estábamos hablando del adversario, y el adversario es como un criminal, como un monstruo. Uh-huh. Entonces, no es la tarea de Carrer, no hace una deconstrucción del monstruo. El monstruo lo sigue dejando como monstruo. A mí también me interesan todas esas lecturas, otras interpretaciones en las cuales, por ejemplo, Daniel Figares lo que hace es desconstruir el monstruo. O sea, ella y su pareja eran monstruos, se habían matado. ¿Me explico?
Sí, esa situación. Pero trata de ver qué era lo que había alrededor de todo eso.
Exacto. Y llega y en parte es un poco lo que hace Carrer.
Que siempre se está como interesando e interiorizándose en temas muy complejos, ¿no? Que lo tocan de cerca,
claro,
de alguna manera.
Claro. El otro día hablábamos de todo lo que le pasó adentro, todo lo que le generó el adversario, ¿no? O sea, como una energía negativa muy poderosa. Y creo que estaba el afán de él de limpiar eso. Y además, después vamos a cuando en próximos encuentros hablemos del reino, por ejemplo, y de yoga, veremos toda la parte religiosa.
O sea, hay cosas que a él le interpelan, que de alguna manera lo tocan adentro.
Claro.
Y bueno, ¿por qué esto me seduce? ¿Por qué esto me está llamando? Y bueno, hoy vas a hablar de Vidas Ajenas, que es una historia que empieza justamente él teniendo sus vacaciones en un lugar de Asia.
Sí.
Cuando ocurre un desastre ecológico.
Un tsunami.
Además, sí. El tsunami que más renombrado.
Y le toca estar a él ahí.
Y él está ahí justo.
Con su pareja y los hijos de cada uno, un hijo de cada uno. Uh-huh. Sí, le pasa eso.
Pero este libro habla de eso y habla de otra historia. O sea,
junta dos historias
que no tienen nada que ver.
Son asimétricas, no tienen nada que ver, pero tiene todo que ver, porque tiene que ver con la muerte, que es... Bueno, la primera historia es terrible, porque uno entra al libro y las primeras 40 páginas son terribles, que es la historia de una niña que muere, o sea, es la historia de los padres de la niña, de una niña que muere en el tsunami.
Que está en el mismo hotel que ellos.
Claro, está en el mismo hotel, ellos los conocen, estuvieron unos días antes, o sea, esos 2 días, yo qué sé, en algún desayuno, en alguna relación bastante cercana, porque en un hotel uno no va a hacer relaciones, pero o sea, habían coincidido, y bueno, y en la mañana del tsunami, la niña por ciertas razones va con otra gente a la playa, y los padres se salvan, como se salva Carrer. Y
es esa foto también de un momento después de una catástrofe.
Exacto,
¿no?
Sí, relatada.
Por alguien como él.
Relatada de una, porque ahí aparece, yo creo que, porque no está tan claro en el adversario, pero yo creo que en De Vidas Ajenas ya aparece la minuciosidad y esa sutileza para describir las situaciones, para estar cerca y alejarse en ese juego, ¿no? Y bueno, y es esa historia, cuenta la historia de la muerte de esta niña y de cómo ellos están buscando el cuerpo, pasan varios días buscando el cuerpo, y todo el mundo detenido, la lógica del veraneo en la costa asiática detenida y transformada en otra cosa, porque todo se trastoca ahí, ¿no? Desde un grupo de gente que practica yoga y que están en ese motel y que es como si no les hubiera pasado nada, siguen y sucede toda la tragedia alrededor y ellos están curiosamente no, porque son reacciones, hay que entenderlas,
sí, sí, sí.
En las cuales no, es como si no les hubiera pasado nada y alrededor estaba había desaparecido medio...
medio
balneario y ellos así bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Buenas y malas y después está corta y bueno, en el mismo momento se da que Helen, que es la compañera de Carrer, recibe la noticia de que su hermana tiene una complicación con un cáncer, o sea que no es que tiene como una remisión de un cáncer que había tenido y bueno, y creían que era cáncer de pulmón, era cáncer de mama con, y ahí es todo el desarrollo de la muerte de la cuñada de Carrer. O sea que en ese año son dos muertes, es una muerte, lo que son asimétricas, tienen cierta simetría las muertes.
O sea, la esposa de él es que es la que une los dos mundos de alguna manera.
Es la que une, sí, ponele.
Están ahí juntos, digamos, en los dos.
Sí, aparte el rol, pasa que uno puede hablar ahora de todo esto, pero es la muerte de una niña y que son esas 4 años. Lo que significa... esa cosa antinatural de que se muera el niño antes que sus padres, ¿no? Digo, todo ese duelo que no tiene nombre. Y la muerte de la madre...
Que deja
tres niñas de menos de 6 años.
Sí, sí,
o sea,
claro,
que es otra espejado, cosa,
digamos,
otra cosa atroz, otro drama. Y bueno, y entonces ahí a Carrer lo van cercando ya, porque hay gente que había leído El Adversario, entonces le dicen, tenés que escribir un libro de esto. Los mismos protagonistas.
Sí, sí.
O sea, no protagonistas, cercanos, porque ahí hay dos figuras, vos decías Helen, ¿no? Y a mí me... Porque el libro empieza con ese otro tema que tiene Carrer, que es el libro empieza con la situación de una posible separación de su pareja. O sea, como que es los últimos días, las últimas vacaciones que van a pasar, pues seguramente se van a separar. Y todas las inseguridades de él afectivas metidas en todo este lío. Y en cómo ve en que ella lo arrasa, en cierto modo, porque él queda... Él hace todo un... Tiene como un tratamiento personal de lo que va contando, porque el narrador es él... de cómo esa situación lo supera. Y él queda cuidando a los niños.
Sí.
Él no encara nada. Él solo se queda cuidando a los niños de ellos, mientras Helen encara toda la situación y van a los hospitales y todo. Y,
ahí estamos hablando del tsunami.
Del tsunami. Y lo mismo en la otra situación. Carrer creo que exagera y se ve muchas veces a sí mismo como un payaso, como que siempre está entreteniendo niños mientras la vida pasa por otro lado. Pero claro, porque cuando va a visitar a la familia de ella y están las niñas esas que se quedan sin madre, él está como de payaso también y toda la situación familiar, claro, no es la familia, es la familia política, ocurre todo un montón de cosas.
Pero él se termina interesando por esta historia de su cuñada, como por otro ángulo.
Claro,
¿no?
Que ahí voy al otro ángulo.
Porque una muerte a veces encierra un revelar cosas de esa persona que por ahí no todo el mundo sabía.
Exacto. Creo que ahí, claro, por un lado está el focalizar, él siempre está, él no deja de focalizar nunca el tema de la muerte. Y el tema de cómo, yo qué sé, por ejemplo, los duelos, por ejemplo, una imagen que te queda muy grande con el tema de la niña del tsunami es cuando alguien le dice a los padres antes de que vuelvan a Francia, a vuelta son franceses también, le dicen... Güey, el problema mayor va a ser cómo van a entrar ustedes. Porque ellos reaccionan bien, digamos. Humanamente, obviamente. Pero no. Todavía están parados, ¿no? Están allá y no se han caído todavía. Y les. Tengan cuidado cuando tengan que entrar al dormitorio de la niña cuando vuelvan a su casa. Que ese es el momento trágico. O sea, donde va a volver todo, donde se va a revolver todo, donde se vuelve lo inenarrable, ¿no? Entonces, si bien Carrer focaliza en esas cosas y está siempre hablando de su inseguridad, de la muerte, conversa con algunos cercanos sobre... Porque él quiere, y está bien, porque es lo que uno quiere saber cuando leemos estos libros, que es ¿Qué se siente? No es que se siente, pero ¿cómo es esa vivencia? Que es una vivencia compartida, ¿no? Por eso son libros muy humanos, porque van... Entonces, a lo que voy... Claro, es que el tema del libro es fascinante, porque el tema es la justicia.
Claro, porque estamos hablando
o sea,
de la persona
es jueza,
que fallece,
claro.
la cuñada.
Juliette, ¿no?
Es jueza,
Juliette, sí.
Es jueza...
jueza de provincia.
Jueza de provincia.
Que al principio Carrer, que es parisino y es insoportable, es como que desdeña. Esa cuñada que vive en el pueblucho y es jueza de provincia y que siempre... Es como la pinta, no es que la pinta, pero... Con dos toques abrocha como diciendo, bueno, esa gente de provincia. Uh-huh. Y él tiene un encuentro con un personaje lateral, que no es nada lateral, porque el esposo, o sea, el esposo de Juliette es un tipo muy interesante, pero es un personaje secundario de la novela,
sí,
que es el padre de las tres hijas que se mueven. El personaje ahí está, que es interesante, pero el personaje principal de todo eso es... un colega de ella, un juez. Los dos son jueces. Ella había tenido un cáncer antes, él también tuvo un cáncer antes.
Los dos
tenían problemas de minusvalía, sí. O sea, a él le habían cortado una pierna y a ella tenía problemas de caminar por un problema de la quimioterapia, de la radioterapia que le habían hecho cuando tenía 15 años, que ella estudiaba para bailarina de ballet, ¿no? Una cosa así, estoy contando todo el libro.
Pero
va por otro lado, sí. Porque en realidad esta es el libro es otra cosa.
Es otra cosa,
pero
por eso es lo increíble.
Lo interesante es cómo Carrer se centra en eso, porque eso sí lo moviliza totalmente, porque
la
ese
labor
juez,
que ellos hacen como jueces,
claro,
¿no? Hay algo,
exacto,
ahí.
Sí. El juez, exactamente, y aparte el juez es el que le dice a él que le dice, tenés que escribir esta historia. Tenés que escribir esta historia. Y le dice lo que tiene que escribir. O sea, y lo cita, y él se va juntando con él, porque viven a 2 horas de distancia. Y bueno, va a verlo y tiene entrevistas con él. Y bueno, y ahí es donde, digo, empieza a salir este libro, porque... Y ahí se cuenta una cosa muy curiosa, que es la lucha de jueces de provincia defendiendo... gente que está con problemas de préstamos crediticios. O sea, el libro se va hacia otro lado, que tiene que ver con otro tipo de
con la usura, ¿no?
Con la usura, se vuelve un libro
la usura
violenta,
aceptada de alguna manera.
Totalmente, y se vuelve un libro violentamente en contra de los bancos y de las empresas de crédito, y va por ahí, y es algo que realmente... No sé, digamos, ahí vuelve a atraparte por otro lado, y uno hasta se debilita todo, en cierto modo, la trama esa de esa entrada violenta que te hace entrar por las muertes, ¿no?
Y bueno, y decidiste traer dos libros que dialogan con Carrer de alguna manera,
sí,
y que no tienen nada que ver uno con el otro.
Bueno, sí y no, después seguimos hablando de Carrer, porque... No me quiero olvidar de la relación con el adversario, y de que esta gente de provincia, y también los otros que estaban también eran de provincia, viven cerca, relativamente cerca, después uno busca en el mapa, son unos 100 kilómetros, pero de los Alpes, y cerca de donde vivía Jean-Claude Romain con su familia, y hay unas cercanías ahí, después voy a leer.
De hecho lo nombra, ¿no?
Exacto.
Se nombra este libro.
A mí me pasó una cosa en el año 2000, porque este libro es del 2009, debe ser por ahí, no sé ni cuándo es, yo lo leí obviamente antes del 2016, porque el 2016 leí otro libro, que es un libro también cercano. Me gusta hablar de cosas cercanas, como el otro día hablamos de Butazoni, porque Carrer está en el Olimpo de París, pero acá estamos hay gente que escribe de puta madre también. Y la autoficción no la inventaron los franceses, ni Sergio Blanco digamos. Es como que hay, es parte de la literatura siempre, o sea, no es un invento moderno esto simplemente
estaría más solapada,
de repente son modas editoriales, digamos, pero el testimonio, la confesión, yo qué sé, eso siempre, ¿no? Y es el libro, el hermano mayor de Daniel Mella, que muchos y muchas que lo leímos en su momento, o cuando cada lector que lo lee se golpea como te golpeas con De vidas ajenas. Estoy tentado de leer alguna parte, pero claro, es la muerte, acá hay una muerte también, es la muerte del hermano de Daniel. Una muerte, él tenía 31 años, era guardavidas de, creo que, no me acuerdo si era Santa Teresa. Y bueno, y él se queda de noche a dormir en la casilla y hay tormenta eléctrica y un rayo, un infarto y bueno, y muere. Y a partir de ahí se despliega todo el libro y el libro es absolutamente un viaje personal e interior de Daniel. Lo que tiene de común, porque ¿qué pasa? En El adversario, Carrer explora una vida ajena. Este libro se llama De vidas ajenas. No me acuerdo el juego con el francés, pero la traducción en español me encanta, De vidas ajenas, porque es como, es un juego poético lindo, es polisémico, digamos, del título, porque acá en realidad se remarca que son vidas ajenas, pero al mismo tiempo es cuando Carrer entra en lo propio. Carrer entra en lo propio en este libro. Y el ingreso que hace Daniel Mella en su libro sobre el hermano mayor es en su mundo privado, en su mundo propio. Cuenta la historia de su familia, empieza pegándole entre comillas una cachetada, una peleita con la madre en el momento anterior al velorio, o sea, en el momento en que la familia está toda junta esperando que resolver las cosas y se dan esas escenas heavy, ¿no? Como que la madre le dice, por favor, Daniel, escribile un mensaje a Ale. Y en el celular, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pueden pasar, que pasan, y hay toda una... Daniel se expone mucho, ya desde entrada, de...
Y a la familia también, ¿no?
Sí, sí, a la familia la expone brutal. Yo hablo de las tres primeras páginas porque este libro no voy a contar más nada, pero...
Pero es un libro...
Pero en la primera página Daniel le está diciendo a la madre, era yo que me tenía que morir, ¿no? Pues yo soy el pesimista y... Ay, empieza todo mal, porque es como, y ella le dice, creí que estabas mejor, pero últimamente, no sé, y claro, hay una rotura ahí que obviamente que no es de ese momento, sino que se explora a lo largo de todo el libro. El otro libro que traje lo vamos a hablar en otras ocasiones, porque yo creí que yo había leído La llamada de Leila Guerriero.
Claro.
De Leila Guerriero, y que es un libro espectacular. Me habían regalado La suciedad del fin del mundo, tenía toda la historia de láser, entonces dije, esto se puede vincular. ¿Se vincula? No. Se vincula más a la parte periodística de Carrer, o más al... O sea, lo que es Leila es...
A mí ahí me lo veo más vinculado por el lado de los créditos, que él habla de una realidad...
Exacto.
Y ahí es como que lo mete en una ficción y como que, bueno, hace un tratamiento muy periodístico y literario de un tema real.
Exacto, ahí en el tema. Pues, claro, el tema, sí.
En el de Leila. Es
Leila historia, va a buscar la historia. Sí, ahí hay una diferencia.
Que son una historia de un montón de suicidios que se dio en Las Heras, que era una ciudad.
En un pueblo, sí, de la Patagonia.
Un pueblito que quedó medio fantasma, ¿no?
Porque, sí, es el último pueblo al que llega el tren, pero al mismo tiempo es un pueblo que tuvo una explosión demográfica y de trabajo con el petróleo, con el YPF en los años 30, 40, 50, y es un pueblo de esos... ¡Uf! Es fuerte ese libro.
Con un clima muy fuerte.
Sí, también, sí, ¿no? sí, el viento, ahí es... Claro, lo que pasa es que Leila tiene un talento superlativo que... todos estos que estamos hablando tienen talento superlativo, pero... Tiene una forma de encarar el tema que es diferente a Carrer, porque Carrer se mete, Daniel Mella se mete, mete en el cuerpo, se meten adentro, destrócenme, ¿no? Y a ver qué me pasa. Y es complicado, ¿no? O sea, Leila es periodista.
Sí.
Leila se aleja, y esa forma de alejarse, que no es tal, porque está absolutamente comprometida con lo que está investigando, es más investigación, bueno... el de Carrer es investigación también. Pero ella elige el tema, ella va allá, ella va a buscar, ella investiga.
Pero ella no cuenta tanto de lo
no cuenta lo que le pasa a ella.
O sea, por ahí cuenta alguna impresión, pero no, ella no es protagonista de problemas, de
no,
conflictos.
No se mete, o sea, en el medio.
No aparece como con un,
exacto,
un
entonces,
protagonismo de relacionamiento.
Entonces eso le da una posibilidad de investigar más a fondo el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, Carrer no, este libro no es un libro sobre tsunami, no es un libro sobre cáncer. No es, o sea, me explico.
Sí
es un libro sobre, el tema que investiga a fondo es el tema de la justicia. Yo creo que, yo no sé, es un libro que no sé si lo llegaron a leer muchos abogados. O gente que le interesa la justicia, pero
sí.
Es como, pa, es un libro, porque realmente...
El jueves en la radio estuvieron hablando,
sí,
el programa La Escucha, estuvieron hablando del tema de créditos y nada, porque es un problema que sigue estando muy vigente.
Claro, es un tema vigente,
y
aparte lo que le pasa a estos dos jueces, que aparte está, porque también está toda esa relación de la minusvalía, está esa relación como de una relación... de amistad, que no era solo de amistad, pero que era de amistad, pero que no era solo de amistad, pero que era de...
Muchos grises,
exacto,
¿no?
Exacto, y tal, que a él no le interesa indagar eso, lo que le interesa es resolver el tema de que realmente ellos dos ganaron dos o tres batallitas dentro de la guerra...
Fueron como héroes.
Exacto,
en sus lugares.
De lograr trancar a Cofidis y a un par de gigantes más de los préstamos crediticios.
Y encontrar un mecanismo.
Claro,
¿no?
Porque era con el tema de que ni siquiera cumplen los contratos.
O sea, un tema con la letra chica.
Exacto, era un incumplimiento de los contratos. Después hay toda una. Es un tema jurídico. Hay un momento en que el libro se vuelve pesado.
Sí, hay un momento que
como
sí.
De tema jurídico pesado. Que al final del libro pasa. Bueno, acá vienen estos detalles también de qué pasa con estos libros. ¿Cómo publicás este libro? ¿Cómo publicás este libro, Daniel Mella? O sea. Escondés a toda tu familia y o sea, o como me explico. Carrer en el primer libro no
sí,
tenía
una valentía, ¿no? Una cosa
sí,
muy cansada.
Sí, exacto.
Y también de
hasta dónde
hay
vas,
conflicto,
exacto,
con la familia.
Que después hay conflictos. Carrer después veremos en otros
sí.
en otras entregas.
Tiene juicios.
Porque hay juicios, hay algún problemita, pero en este caso él pregunta. Él dice le da a leer el libro a ambas partes. A ambas partes me refiero, a la familia de Tsunami y a la familia de política de él. Entonces, y el editor de él le dice, no lo hagas, porque no vamos a publicar el libro, porque van a intentar cambiarlo. Entonces, hay un personaje ahí que no hablamos, que es Philippe, que es el padre de la... O sea, es el abuelo de la niña que estaba ahí también y que es un personaje muy bohemio y que es el que le dice también que escriba la historia. Se lo da a Philippe lo lee y Philippe le dice que no se lo va a mostrar a los padres y que los padres no lo van a leer nunca porque hay todo un tratamiento, una cosa que se le dijo a la madre sobre el estado del cuerpo de la niña como una mentira piada. Hay todo un tema muy personal dentro de la familia esa. Y
sí, hasta qué punto la verdad, ¿no?
Exacto.
También es tan necesaria. Siempre,
exacto. Entonces ahí yo no sé si hay un cambio de identidades o de qué manera manejó ahí para poder publicarlo de una manera en que... O no sé, no tengo ni idea porque ahí no me metí. Pero me imagino... Pero en la otra parte de la historia, que es la de la cuñada que muere de cáncer y que... Aparte es muy violenta la muerte porque es como que se... Es un cáncer que se acelera violentamente, o sea, no es un pasaje de varios meses, sino que era una cosa que se esperaba que fuera de varios meses y termina siendo de pocas semanas, ¿no? Y a que iba, a que, bueno, y ahí como que lo leen, y el juez es el único que le hace algunas cosas. Y ahí que le pide que sea más denso en algunas explicaciones,
más,
que averigüen, que aparezca un par de personajes que también son relevantes en esta lucha que dieron ahí por los desposeídos. Porque hay todo un tema de izquierda a derecha en este libro también.
Sí, de mucha humanidad defender a personas.
Totalmente.
Como que están en una situación más vulnerable y que nada, están presas, rehenes.
Y además logra contar una historia que es realmente, no es que sean héroes ellos, son simplemente peleadores de causas, pero realmente muy como muy noble, ¿no? Mm. O sea, porque no es no hay un ego.
Ni siquiera nadie se entera, o sea.
Exacto, es como exactamente
es
a eso.
Como ellos actúan en silencio con su conciencia y con lo que sienten que tienen que hacer y luchan.
Exacto.
Y se enfrentan a cosas, son muy audaces, pero bueno, simplemente por principios.
Exacto. Y eso es, eso lo hace, lo termina de construir para mí como un librazo, digamos.
Impresionante.
Es eso.
Me encanta esto de ir mirando otros libros también, que de alguna manera dialogan o nos hacen pensar. Porque bueno, esto es toda esta construcción que tiene Carrer, que es lo que nos seduce, ¿no? Esto de alguien que investiga, que tiene una mirada periodística y muy actualizada del mundo, pero a la vez un dominio de la letra impresionante, con un pulso narrativo. Entonces es como que, y bueno, y este involucrarse. Son esas tres cosas que me parece que lo hacen muy, muy, muy valioso. Pero bueno, ya seguiremos hablando de lo
y
que
eso sigue. De contar las pequeñas, esas pequeñas cosas, ¿no? Esas cosas que...
La mirada, porque tiene una mirada.
Sí,
muy...
sí, sí, exacto. Y bueno, en síntesis, El adversario, bueno, ya hablamos bastante. Este libro es, ahora que lo releí y que se ve en perspectiva con toda la obra, es un libro que está bastante solitario, o sea, porque es un libro... Es de vidas ajenas, donde se acerca a lo propio, antes de zambullirse en lo propio, que es lo que vamos a zambullirnos en la próxima entrega, seguramente una novela rusa y Limonov, no sé, algún cóctel
Limonov
ahí.
Está la película, hay que verla.
Todavía no la vi, pero... a lo que voy es que después él se mete, como en esta terminación con Kolhoz también, que no la leí, no tengo ni idea de qué...
Sí, es el último.
Uno lee la sinopsis de los libros, pero evidentemente después de esto él se metió en lo propio y se embarró en lo propio con su madre, sus parejas, sus historias, su vida, su búsqueda, y después termina en esos dos libros también providenciales que son El yoga y el reino. Que...
Y hay todo un vínculo con el cine también, ¿no?
Sí, sí, y ya te dije que hay un vínculo con el... Sí, el vínculo con el cine en la novela rusa y en Limonov. Sí, ahí sí. Y después hay un vínculo con la ciencia ficción que
busca
yo
en la película
no lo
Limonov.
Abordé. Exacto.
Que está en varios lugares, se puede ver. Y es una película, está muy buena. Yo a ver si la veo de nuevo porque vale la pena.
Que es del director este ruso, ¿no? No me acuerdo
no me acuerdo quién es, pero...
Y después, sí, yo con la... Igual, después lo hablaremos, pero las películas que él dirigió, ¿no? Pues yo me pierdo acá. Carrer guionó, también está con estas cosas de lo ruso y todo eso.
Sí, creo que para la próxima vamos a hablar un poquito más eso.
Hay veces que me quedo con esa película de... Sí, ya hablaremos de eso. Pero me quedo con la sensación de prefiero no ver la película. Limonov sí la quiero ver, pero las que él hizo, porque las cuenta tan... Te cuenta el adentro. Bueno,
sí.
Acá en...
No querés decepcionarte.
Exacto, exacto. ¿En cuál es que va
a...? Yo creo que le escribe Limonov luego de ir a hacer un trabajo cinematográfico.
Bueno, claro, es que... Claro. Pero no, pero me quedé pensando en una cosa. Él, la aceleración de la muerte de su cuñada... A él le impide viajar al estreno de su película en, no me acuerdo qué país era, si era Japón o a un festival, era como, y él ahí se muestra su, porque estamos hablando también de un tipo con un ego complejo también, ¿no? Que lo va manejando a lo largo de su obra. Pero digo, ahí aparece ya en esta novela, de Vidas Ajenas, aparece su
esa
relación
faceta,
con el cine.
Sí.
Y en esa escena de sexo que tiene esa película que ahí nombra, y ahí se le empiezan a mezclar los cables.
¿En cuál película?
No me acuerdo qué película es, la de él, sí. La película que dirige él, que los actores, que él ensaya con Helen en un hotel, la escena, todo eso. ¿Viste que habla de cualquier cosa este libro? Pasaron en 200 páginas. Te hace un paseo.
Pasa por muchos temas y lugares.
Total.
Excelente. Gabriel, muchas gracias.
No, gracias a vos, Marina. La verdad que es un gusto conversar.
Y quedamos a la espera de la próxima, que realmente son fascinantes estas columnas.
Bueno, voy a leer.
A leer.
Bueno, dale. Gracias.
Gracias.